El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo aquí a través de Radio Universidad. Una proteína biomarcadora que ayudará al diagnóstico del cáncer de páncreas se produce por primera vez en una compañía que dirige una investigadora del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre eso ampliaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre el inicio de esta compañía que ya se anunció casi ya 2 meses atrás, se encuentra con nosotros la doctora Belinda Pastrana. Ella es catedrática del Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien y muchas gracias por la invitación y ha sido un honor estar aquí contigo.
Profesora, con esta investigación se está abriendo nuevos terrenos en diferentes áreas. ¿Qué tal ha sido la experiencia desde que se anunció hace ya casi 2 meses el inicio de esta empresa?
Sumamente gratificante el hecho de que muchas personas están muy entusiasmadas. Yo esperaba tener en cierto modo ese tipo de reacción de parte de la población y ciudadanía de Puerto Rico, pero sobrepasó mis expectativas, puedo decir gratamente. Y me ha dado más fortalezas, al igual que a mi grupo, para continuar trabajando día y noche como lo hacemos.
Para entender un poquito más de la investigación y lo que llega a esa fase de comercialización, ¿de qué se trata, profesora?
Nosotros llevamos 10 años, un poquito más de 10 años trabajando específicamente con esta proteína en particular que decidimos lanzarla como primer producto dentro de la compañía. Y pues es el hecho de que ya hay bastante confianza, la conocemos muy bien, sabemos cómo purificarla y habíamos tenido bastante experiencia expresándola, pero a una escala mucho más pequeña, un laboratorio de investigación. Y entonces pues procedimos, logramos instalar este equipo que llevaba 4 o 5 años en caja en las facilidades del BDTC y pues estaba esperando por ciertos accesorios y yo me di a la tarea de escribirle esta propuesta. Gracias a Dios pues se endosó para fondos y logramos instalar el equipo, mis estudiantes y yo, mis empleadas y yo. Fue una tarea bastante difícil porque las piezas tenían nombres en alemán y una vez pues logrado esa etapa de formación, de instalación de equipo, en ocasiones nos sentíamos ingenieras mecánicas y somos 4 mujeres, fue sumamente grato.
Profesora, si expresan proteínas que lean alemán no es nada.
No, ninguna. Estábamos utilizando los famosos smartphones para poder definir qué era lo que decía que era la pieza. Pero nada, y tratar de contrarrestar eso con lo que decía el manual. Pero lo logramos y hemos escrito ya un protocolo de uso del equipo. Y también pues logramos esta primera expresión. La proteína, esta proteína en particular, es una candidata para como biomarcadora para el tratamiento de cáncer, el diagnóstico de cáncer pancreático y también el de próstata. Esto es importante ya que no existen proteínas biomarcadoras para el cáncer pancreático. Existen 8 candidatas y entre ellas es la proteína que nosotros decidimos expresar. La idea es de poder expresar esta proteína, tenerla pura, ser una molécula de alta calidad para poderla entonces distribuir a diferentes laboratorios de investigación alrededor del mundo. No van a ser utilizadas para uso clínico porque las facilidades del BDTC no son Good Manufacturing Practice o GMP por el diseño del edificio y la infraestructura. Entonces, eso no quita que hagamos un avance sumamente adelantado, casi yo espero un crecimiento más que lineal, un poco más exponencial, porque cuando se provee esa molécula de alta calidad, pues entonces ayuda a incentivar a diferentes investigadores expertos en diferentes áreas como biología celular, trabajos de ELISA, anticuerpos, poder hacer estos diagnósticos o generar estas pruebas para que sean diagnósticas y probarlas por lo menos en animales y luego pasar a ser entonces una molécula candidata per se con todo el rigor del National Science, National Cancer Institute.
Profesora, cuando hablamos de una proteína biomarcadora, ¿a qué usted se refiere?
Las proteínas biomarcadoras son moléculas que se pueden medir objetivamente. Esa es la forma de poder diagnosticar a un paciente con alguna condición. Por lo general se encuentra esa molécula en la sangre o un tejido. Un ejemplo viene siendo PSA, que se utiliza para el cáncer de próstata en hombres y está en el suero sanguíneo. Lamentablemente, después de 20 años, se ha encontrado de que se generan demasiado muchos falsos positivos y falsos negativos. O sea, que un paciente cree, se le diga que tiene el cáncer prostático y sin embargo no lo tiene. Y en ese caso puede proceder a tener un tratamiento que en realidad no necesitaba. Si llega a ser un falso negativo, entonces su condición de cáncer continúa avanzando sin tener ningún tratamiento. Ese es el riesgo. Así que por eso es que hay que venir y ser sumamente estricto y cuidadoso en una serie de pruebas. El hecho de que las moléculas estén en diferentes laboratorios ayuda a validar de que esa proteína de por sí sí es una proteína candidata o una proteína biomarcadora, perdón. Por ende, Centrin 1 podría ser esa proteína también que se encuentre en el tejido para poder ser validada la presencia del tumor.
Son años de investigación, profesora, y sabemos en que la ciencia, pues siempre hay algún tipo de ambivalencia. ¿Cuán positiva usted se siente con relación al futuro de esta investigación?
Muy positiva, porque no es tan solo la ruta de esta proteína en particular, sino que también en el laboratorio de nosotros continuamos haciendo investigación con varias familias de ella, además de esta proteína en particular. Y estamos estudiando interacciones noveles con otras proteínas. Ya la isoforma 2, o sea, una segunda proteína dentro de esta familia, se ha encontrado de que está envuelta en la reparación del DNA cuando hay irradiación con luz ultravioleta y tenemos entonces el cáncer de la piel, el melanoma, por ejemplo. Sí, el término en inglés DNA excision repair. Y otros laboratorios en Estados Unidos han logrado identificar de que esta proteína tiene esa función. Así que ahí nos está apuntando a que estas proteínas son esenciales para la vida y son reguladoras, además de ser estructurales. Y el hecho de que esté presente en estos tumores, pues ayuda a afianzar aún más la confianza. Segundo lugar, esta también es Human Centrin 2, la 2, lleva años en diferentes laboratorios y se ha utilizado como una proteína biomarcadora para centriolo, por esencia, por excelencia. Ese anticuerpo y esa proteína son las que se utilizan para definir centriolos y centrosoma. Y con ello también poder definir si hay una aberración en división celular. Pues estamos confiados de que Human Centrin 1, una vez se hagan todas las pruebas necesarias, puede que tarde 5 años, puede que tarde 10, va a ser así.
Profesora, y entonces en esa ruta investigativa que usted ha tenido en primera instancia en los laboratorios de recinto, ¿la sigue ahora en el laboratorio donde pues ubica esta nueva experiencia empresarial o cómo se fusionan entonces los elementos, el educativo y el empresarial?
Muy buena pregunta. La parte empresarial está en términos de la definición de la escala y el propósito. Estamos a una escala 10, 15, 20 veces mayor que la que se haría en un laboratorio de investigación. Número dos, los estudiantes ya tienen el rigor de las regulaciones de la FDA, que estamos tratando de que ellos aprendan y las continúen, y yo también. Tercero, ya esas moléculas estamos constantemente tratando de tener un control de calidad sobre ellos para poder entonces, una vez pura, comenzar la fase de la próxima fase del plan de negocio que viene entrando en quién va a distribuir esa molécula pura, esa molécula por excelencia de alta calidad. Tenemos varias alternativas. Una sería escoger un suplidor ya reconocido de este tipo de moléculas y ellos se encarguen de la distribución, sería la forma más fácil. Un ejemplo. Calmodulina es otra proteína que interacciona con calcio, troponina C. Estas proteínas tienen un valor de entre $150 y $269 el microgramo. Estamos hablando 10 a la menos 6 gramos. Y nosotros estamos trabajando a una escala de gramos. O sea que en un año podríamos tener varias proteínas con un alto valor del producto de alta calidad y distribución alrededor del mundo.
Profesora, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de este interesante tema. Según yo le decía a la profesora y hemos comentado varias veces según de cuando dimos a conocer este anuncio, ella está abriendo terrenos en varias instancias en la universidad, esta fase de comercialización, lo que tiene que ver con la patente, y entonces está ella la que está abriendo todas esas puertas para los futuros investigadores que vengan y pues quieran seguir esos pasos. Así que le vamos a hablar sobre eso luego que regresemos de la pausa.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con la profesora Belinda Pastrana. Ella es catedrática de la Facultad de Química del Recinto Universitario de Mayagüez. Y durante este primer segmento hemos estado hablando sobre esta proteína biomarcadora que ayudará al diagnóstico del cáncer de páncreas y otras proteínas biomarcadoras que pues están trabajando en esta emergente compañía que dirige la profesora, que es una investigadora de recinto universitario de Mayagüez. Profesora, esa brecha entre investigador y emprendedora, ¿cómo, a grandes rasgos, cómo la recorrió? Porque muchas veces, y acá en la universidad hemos hablado mucho de eso, el profesor tiene su capacidad técnica y no necesariamente tiene habilidades en lo que es el empresarismo. ¿Qué le tocó hacer a usted?
En el caso mío, mi formación como en mi familia, pues tengo esa herencia. Primos, mis padres tuvieron en varias ocasiones experiencias de tener pequeños negocios familiares. Así que crecí en ello. Sé lo que es sacrificarse por un proyecto para poder tener el insumo diario y el capital necesario para poder sobrevivir una familia. Llegaron a tener hasta 50 empleadas. Era en el área de manufactura, de costura. Así que sé coser también, lamentablemente. Nunca me gustó. Pero es el hecho de que las oportunidades se dan. Yo tuve una situación que tuve un postdoc. Tenía una propuesta con muchísimos fondos. Era un centro, se llamaba Cobre, fondos de NIH. Y éramos un grupo de profesores. Yo tomé la decisión de que estábamos teniendo unos resultados sumamente interesantes y había que venir y proteger esos resultados. Y pues hablé con el postdoc mío, y él era de España, su nombre es Ivón Iloro, y él afirmó y dijo, me aventuro contigo. Así que nos sentamos y empezamos a escribir. Yo terminé escribiendo la patente porque él tuvo que regresar a España y también la defendí. Esa patente tiene que ver con agregación de proteína. Así que nos aseguraría la calidad del producto que estamos generando en la compañía. Una patente protege un negocio. Y si yo iba a entrar en esto del negocio, yo tenía que esperar que esa patente se diera. Así que nunca estuvo en mi mente el comenzar a estar en el área de empresarismo. Para mí era suficiente ser profesora, mamá, y investigadora y mentora. Eso es suficiente, se nos llena toda la agenda. Pero la situación está cambiando en Puerto Rico y a nivel mundial. La ciencia ya no se hace de la misma manera. La forma tradicional de escribir propuestas, obtener los fondos y tener apoyo institucional se está cambiando mucho. Y hay que diversificar. Si yo quiero continuar haciendo investigación, llevar a mis estudiantes a tener las destrezas necesarias para poder sobrevivir en el mundo inmediato y el futuro, ellos tienen que empezar a ser empresarios. Tienen que empezar a reconocer lo que es el valor de propiedad intelectual, el conocimiento que están generando en un laboratorio de investigación, y que tan solo esos son los primeros eslabones de una cadena. La continuidad, pues me gusta la continuidad y me fascina seguir aprendiendo. Así que no tengo duda de que todavía nos queda muchísimo por aprender. Y el hecho de aprender con un colega como el que tengo, que es el señor William Lockwood, Chief Financial Officer de la compañía, pues ha sido algo bien, bien positivo.
Entonces, lo que me está diciendo, profesora, para entender su ruta fue la investigación. Luego de la investigación, que hay un descubrimiento que uno piensa que tiene potencial para patente, lanzarse a la patente. La patente no es tan solo pedirla, sino que hay que defenderla. Y luego que la defienda, entonces es que se da la patente. Sí. Y entonces es que usted se siente en posición, o el investigador, para entonces lanzarse a la comercialización. ¿Esa sería la ruta?
Exactamente. Esa es una ruta que yo escogí. Hay otros que no lo hacen. Si existe alguna patente disponible, pues entonces pueden ir directamente y negociar. Ese fue el caso del señor Ignacio Pino de CDI en el BDTC. Él negoció la patente que estaba en Johns Hopkins University y entonces la utilizó. En el caso mío, yo quería que si iba a continuar en este proceso, ya la patente se otorga, fue en septiembre del 2012, ya estaba yo gestionando los pasos a seguir y creamos la compañía, establecimos el Board of Directors, cuál iba a ser la misión y la visión de la compañía, y comenzamos de ese momento en marzo del 2013, del 2012, comenzamos a presentar el plan de negocios a la universidad.
Y anteriormente existían unas limitaciones en las leyes y reglamentos que no le permitían a los investigadores esta parte de la comercialización como se da ahora, que pues también surgió eso, ese momento histórico.
Sí, había surgido ya precisamente en la ley 150 del 2010, brinda paso y provee las condiciones para que un investigador, un profesor de sistema UPR o de cualquier sistema educativo pueda entonces comercializar su patente. Y eso antes no existía. Así que, pues, el investigador simplemente escribía las patentes, las defendía y ahí se quedaban. Esto es algo que ocurría en Estados Unidos constantemente. Ahora, nosotros logramos esta ley en la 150 en particular, pero aún falta tener un protocolo, un procedimiento reglamentado, diseñado exclusivamente para que el investigador pueda comercializar. Y en esa ruta, sobre esa marcha, es que estoy yo.
Ahí nuevamente está abriendo caminos.
Abriendo caminos y apoyando a la institución para que esto se dé. Para nosotros es importante, para mí es importante que mis estudiantes estén presentes. Ellos tienen que ser testigos en parte activa de todo este proceso y les doy el espacio para ellos. El ejemplo está en la conferencia de prensa que se dio hace 2 meses atrás, donde los puse en primera fila y ellos hasta también tuvieron la experiencia de estar en una entrevista televisiva y radial. Y fue sumamente gratificante para mí. Pero a su vez, ellos se han adueñado del proyecto. Y hemos tenido que trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Precisamente el día de la conferencia fue uno de esos días. Los sábados estamos también desarrollando más patentes, porque a medida que se siguen los descubrimientos, hay que continuar protegiendo la compañía. Y el número de patentes que obtiene una compañía ayuda también a darle valor. Y de esa manera, entonces, consigue lo que se conoce como el Venture Capital y el Angel Funding. Son fuentes no tradicionales de fondos. Con ellos, pues, hay unas consecuencias, pero estamos dispuestos también a seguirlas.
Profesora, ya en estos minutos finales, ¿cuáles son los pasos que tiene en perspectiva para el desarrollo de su compañía?
Pues ya nosotros escribimos una propuesta a NSF de Small Business Innovation Research, SBIRs, fase 1, son 2 posibilidades, la fase 1 y la fase 2. Una vez se logra la fase 1, entonces puede ser candidato a obtener la fase 2. Segundo, queremos la negociación con la universidad. Una vez tengamos el licenciamiento, entonces podemos comenzar a negociar directamente con lo que se conoce como el potencial cliente. Y antes no lo podía hacer de forma como investigadora. Y de hecho, ahora voy a ir a Boston en Protein Engineering Summit y allí voy a presentar la patente en calidad de profesora, no en calidad de empresaria. Pero necesitamos comenzar a diseminar el hecho de que este método existe, de que es único, de que puede solucionar muchísimos de los problemas en el área de biomanufactura de proteínas y agentes bioterapéuticos.
Una vez se hizo este anuncio formal, profesora, ¿ha tenido contacto, y no me tiene que dar los detalles porque yo sé que esos son ves, asuntos estratégicos, pero ha recibido comunicaciones de potenciales clientes o de otros científicos interesados en el tema?
Sí, he tenido muchísimas invitaciones para dar conferencias, tanto locales, regionales y a nivel internacional, pero quiero cogerlo paso a paso. He aceptado algunas. Estoy siendo un poco tímida inicialmente porque necesito evaluar bien el tiempo. Ese es un factor bien importante. Queremos que la empresa también continúe produciendo.
¿Qué consejo le daría a otros profesores, como aquellos que están empezando y aquellos que están a mediano plazo en la carrera, en esta área de investigación con vías hacia la comercialización, profesora, ya basado en la experiencia, en el camino que ya está recorrido?
Háganlo. Yo creo que es el hecho de que por fin yo siento que tengo dominio de hacia la ruta que quiero continuar a nivel de investigación, a nivel de empresarismo, a nivel del impacto, a nivel social y mejorar la calidad de vida de pacientes. Es mi razón de ser. Y más aún, en forma paralela, pero con igual importancia, pues la preparación de nuestros estudiantes. Nosotros constantemente estamos evaluando si ya tenemos un descubrimiento, vamos a patentizarlo primero. Y una vez se someta la patente a nivel provisional, entonces podemos publicar. Y eso puede ser bastante rápido. Mi primera patente era muy valiosa, la información, y no publiqué. Eso me afectó. Pero no estoy arrepentida de ello. ¿Ok?
Hay que lanzar las propias rutas.
Y entonces, la calidad de la investigación con las patentes y las publicaciones es lo único que se necesita.
Muchísimas gracias, profesora, por relatarnos esa ruta hacia la comercialización, y sé que hablaremos más sobre ese tema en el futuro. Gracias y mucho éxito. Amigos, a ustedes muchas gracias por su sintonía y será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.